COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Muy buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. COPE GP, hay que decirlo bien. Ya están aquí las bestias de Fórmula 1 de 2013. Bueno, también está el resultado de Rally de Suecia, lo decía Paco González. Hay que reseñarlo, primer triunfo de Volkswagen en el Mundial de Rallys. De la mano, bastante de la mano, lo ha hecho Sebastián Ogier, pero el asesor Carlos Sainz le ha indicado qué neumáticos había que poner en cada momento y la verdad es que ha sido clave en esa victoria de Ogier en el Rally de Suecia. Lamentar, segundo Sebastián Loeb, y lamentar el abandono de Dani Sordo. Pero luego hablamos de eso y vamos a hablar de lo que ha pasado en Jerez. Oficialmente, pilotos de equipo se empeñan y os lo van a decir hasta la saciedad, los tiempos no importan, no hagáis caso, no cuentan, pero han hecho ya sesudos informes con los vuelta a vuelta, con las cargas de combustible que creen que llevaban sus rivales, con el tipo de compuestos que llevaban, es decir, que ya han analizado todo lo que pasó esta semana en Jerez y ya hay unas primeras conclusiones encima de la mesa. Lo decíamos el otro día en el partido a las 12, el viernes, hoy me lo han vuelto a corroborar ingenieros de Fórmula 1, que en este momento y en el circuito que es Jerez, porque luego en Barcelona puede que pase otra cosa y ya habrá otras mejoras en los coches, pero en este momento el coche más rápido es el McLaren, el coche que ha sido más constante en el vuelta a vuelta y que además ha marcado Baton 1-18-8 con duros y una pista verde que nadie en la parrilla cree que hubiera podido igualar. Lo hizo el primer día. Es cierto que Vettel hizo 18-5 el último día, con duras también, pero la pista estaba bastante mejor. ¿Quiere decir que el Red Bull está mal? No, el Red Bull está de maravilla. Con el coche prototipo que tiene, con un coche, porque es verdad que McLaren lleva más novedades porque ha tenido que cambiar su concepto. Es más un coche de 2013 que el Red Bull. Red Bull, toda la parte trasera es la del año pasado, los aleros delanteros y aleros traseros son los del año pasado. Y al final, con un prototipo, pues Red Bull está cerca de McLaren. ¿A cuánto? Bueno, no sabemos exactamente. Una o dos décimas por vuelta, no más. Es decir, que está ahí Vettel y que sigue siendo muy fuerte Red Bull. Y, bueno, el tercer coche, la tercera fuerza es Lotus. Lotus también ha hecho tiempos muy fáciles, sus pilotos han ido bien en las tandas, que es lo que más miran los equipos. Y, ¿por qué ese cambio de Lotus o por qué va tan bien Lotus? Bueno, porque Lotus ha fusilado los escapes de Red Bull del año pasado, no les funcionaba del todo bien los escapes traseros a Lotus el año pasado, y ahora, bueno, pues ha dado, digamos, como una evolución, ha dado un salto de calidad y por eso está en esa tercera posición. Y el cuarto, que es lo que le interesa a Pepe, es Ferrari.
Ferrari
es el cuarto equipo y está, según los cálculos de las escuderías, a 6 décimas por vuelta de McLaren.
Bueno, pero no estaba Alonso, yo confío mucho en Fernando cuando venga.
Hay que
ya
ver
sabes
eso.
Que Massa no es mi favorito.
Ya.
Ya veremos.
Hay que ver, efectivamente, no estaba Fernando Alonso, en eso tiene razón Pepe, y también hay que tener en cuenta que como Red Bull era un coche muy verde, un prototipo que, bueno, no va a ser, desde luego, lo que veremos ni en el Test 1 de Barcelona ni el Test 2 de Barcelona, y de hecho, en Ferrari, a pesar de que la prensa italiana sigue empeñada que por qué no estaba Fernando Alonso, me han llegado a decir, Fernando hasta podría aparecer en el último test, porque es que de verdad que era un coche que ensayaba distintas variantes, distintos escapes, distintos difusores, pruebas aerodinámicas, que no tiene mucho que ver con lo que van a ver. O sea, que es decir, que en Ferrari no están tan descontentos, porque acabaron el año pasado 7 décimas, ahora están a 6, y porque el coche todavía tiene mucho margen de evolución. Debutó Pedro de la Rosa, y le preguntamos, Pedro, ¿qué le vas a decir a Fernando del coche cuando te llame de cómo has visto el Ferrari? Y esto es lo que nos comentó.
El coche me ha parecido bien equilibrado, me ha parecido que respondía muy bien a los cambios. A partir de aquí no tiene ningún problema. No he visto que no tiene ningún problema. Hay que ir más rápido y ya está, ¿no? Hay que ir progresando cada día.
Así que hay que ir progresando. El coche no parece malo. Evidentemente, Pedro vivió otro mundo porque el año pasado corría con HRT. Pero, desde luego, también vivió una jornada muy difícil. Y deciros, lo que sí que no hay que creerse nunca es un tiempo esporádico. El 1.17.8 de Ferrari es real. Siempre los tiempos son reales. Pero fue un descargar gasolina con neumáticos blandos para ver un poco que el coche no era un desastre y además un poco para parar las críticas. Por eso digo que es el cuarto coche en el análisis global de la escudería. Pero lo más, aparte de eso, para mí fue muy bonito ver a Pedro de la Rosa de nuevo en un grande, ver subido en un Ferrari, volar en el viaje de ida con él y ver la ilusión que tenía el coche. Así que no os perdáis porque hablamos con él Y esto es lo que nos dijo. Esperar unos segunditos y enseguida lo escuchamos.
La última hora, la actualidad, el análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha La Linterna por si acaso.
El deporte, la polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que conmoción después de la
reclamación. Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
La verdad es que fue un viernes muy duro para Pedro Martín de la Rosa. Hay que ver cómo se produjeron los hechos, pero imaginaos por un momento que es vuestro primer día en Ferrari, la ilusión es tremenda, llevas desde las 8 de la mañana en el circuito y a las 10 cuando te montas en el coche, bueno, pues primero hay un paso por meta en el que el cambio empieza a fallar y después empieza Pedro de la Rosa a sentir calor en el coche. Los sensores del coche no detectaron que pasaba nada y fue el propio Pedro el que tuvo que parar porque empezaba a notar las llamas en el coche. Se bajó del coche y al ver que no venían a tiempo los comisarios, cogió directamente el extintor y apagó el fuego de su monoplaza. Con eso que logró, que no se dañaran ni el cableado de sensores ni la barra de suspensión, y al final solo se dañó el cambio y hubo ciertas quemaduras en el coche, y por eso pudo rodar por la tarde y pudo dar 51 vueltas. Pero es verdad que por un momento le dijeron, vamos a ver cómo está el coche, no vaya a ser que no vuelvas a salir. Tuvieron que desmontar el fondo plano, más de 150 tornillos. Tuvieron desmontar, por supuesto, la caja de cambios, quitar todo el aceite. La verdad es que el trabajo de los mecánicos de Ferrari pues fue el trabajo de un equipo grande. Hay cosas que no cambian y es verdad que Ferrari tiene algunos puntos fuertes, frenos, suspensiones, equipo de mecánicos, y hay otros que son más débiles como la aerodinámica. Bueno, pues hablamos con Pedro y esto es lo que contó sobre su impresión del día y la impresión de estar en Ferrari.
Bueno, Pedro, primero digo que en un Ferrari yo tengo dos cosas. Uno, ¿qué sensaciones has tenido en tu vuelta, aunque ha sido un día complicado?
Sí, bueno, lo importante es que las sensaciones han sido buenas, que hemos empezado un día difícil con el problema en la caja de cambios, pero luego por la tarde al menos hemos podido completar el programa de test aerodinámicos, lo que es positivo, y para mí ha sido un día de aprendizaje. O sea, no me lo he tomado con calma, he ido aprendiendo y todo lo que hemos podido aprender hoy va a ser útil para todo el trabajo del simulador. Yo creo que eso es el objetivo.
Y luego he visto que al final había estado haciendo unas pruebas aerodinámicas, pero en el último momento, en las dos últimas vueltas, ha vuelto a tirar. Te habrás quedado unas ganas locas de hacer otro día mañana, ¿no?
Me hubiese gustado hacer más kilómetros, me hubiese gustado poder aprovechar la mañana. Cuando tienes un día, pues que te quedas un poco con el sabor de que podrías haber exprimido más el coche, ¿no? Pero no se pueden hacer milagros. He ido de menos a más y bastante satisfecho de cómo al final estaba conduciendo. Pero ya repito, me ha faltado otro día, ¿no? Para poder sacar más conclusiones.
Pedro, has hecho debutar unos cuantos McLaren. Has hecho debutar el Sauber. ¿Qué sensación te queda como equipo de Ferrari comparado con McLaren y de este coche comparado con otros que has hecho debutar?
A ver, yo creo que ahora estos coches son de una generación completamente diferente. Esta es la generación de los coches con escapes y con mapas motor mucho más desarrollados, ¿no? De la etapa, digamos, de mi etapa fuerte en McLaren. Por lo tanto, es una nueva generación de coches y no son incomparables. Pero al final, lo que te sorprende de los equipos tan fuertes como Ferrari, como McLaren, es lo mucho que hacen para ganar milésimas. Lo que cuesta sacar milésimas de un coche de Fórmula 1 llegado a la perfección, al grado de perfección que tienen. Y esto es lo más ilusionante y lo más increíble de un equipo como este. En esto es igual que McLaren. Pero luego hay infinidad de diferencias que prefiero guardármelas para mí, y además también estoy aprendiendo mucho sobre el equipo, ¿eh? O sea, para mí pensar que es una curva de aprendizaje brutal en pocos días cambiar a un equipo como este, coche, simulador, gente, para mí todo requiere un poco más de tiempo. Estoy digiriéndolo con todo lo bien que puedo, pero todavía soy consciente que puedo rendir mucho mejor.
Solo la tecnología más avanzada y lo aprendido en las competiciones de motor más exigentes garantizan la máxima eficiencia de nuestros carburantes. Alarga la vida de tu motor, dándole mayor rendimiento con menor consumo. Repsol Efitec 98 y Diesel E+ 10. Repostaje inteligente. Repsol. Inventemos el futuro.
Turn it up the car.
Bueno, pues vamos a hablar también de motos, porque esta semana supongo que también, bueno, para hacerse valer, ¿no? El Mundial de Motos tiene también que dar un golpe en la mesa y que la gente no se piense que están de vacaciones. Pues efectivamente ha habido test de motos en Sepang y la verdad es que han ido francamente bien para Dani Pedrosa, que ha sido el más rápido por delante de Jorge Lorenzo, al que le endosó el último día 3 décimas por vuelta, Valentino Rossi y Marc Márquez, que bueno, que ya el último día sí que tuvo una caída y que sigue ese proceso de aprendizaje. Empezó Márquez como un auténtico avión, a solo 40 milésimas de Pedrosa, y al final, el último día estaba a medio segundo por vuelta. Atento a todo lo que ha pasado allí, y como siempre, con toda la información, está nuestro especialista en moto, Borja González. Muy buenas.
¿Qué tal? Oye, un test, diría casi más serio que de la Fórmula 1, ¿eh? Porque ahí estaban todos y era completamente oficial. Es uno de los 3 oficiales que hay en la pretemporada.
No me esperaba otra respuesta. ¿Has visto cómo te he puesto ahí el capote? ¿Has entrado? Bueno, me parece.
Y he entrado, vamos, con todo.
Me parece bien. Era lo que tenías que decir. Qué bien que estaban todos, etcétera, etcétera. Es verdad que para lo poco de pretemporada que hacen las motos, mejor que estén todos. Pues... bueno, vamos a hablar sobre todo. A ver qué te parece la poca importancia que se da a Dani Pedrosa después de haber volado. Y fíjate lo que dijo allí en Sepang.
Bien, se puede decir bien, ni perfecto ni malo, ¿no? Pues bien, porque hemos llegado aquí con una moto que dejamos en Valencia, que sabíamos que ya más o menos habíamos empezado en buen nivel, porque normalmente cuando cambia de año Honda, la política siempre, por algún motivo, era cambiar mucho la moto, ¿no? Y ha costado unos cuantos años intentar que no la cambien tanto cuando ya funcionaba bien, ¿no? Siempre venían con algunas ideas y perdías mucho tiempo durante el invierno hasta que al final, a la mitad de año, ya conseguías encontrarle el hilo, ¿no? Entonces, este año hemos intentado, como dijo Nakamoto en la presentación, ¿no?, mantener la moto, evolucionarla un poco más sin hacer grandes cambios.
Sin hacer grandes cambios, evolución. Y hay un factor Márquez en este... en esta fuerza que tiene Pedrosa en esta pretemporada, Borja?
Pues sinceramente no lo creo, ¿eh? Yo creo que realmente lo que está haciendo Pedrosa es mantener la línea del año pasado. Jorge Lorenzo fue campeón del mundo, pero después de un entrenamiento que hicieron tras el Gran Premio de Italia, Mugello, y sobre todo ya en agosto, se empezó a ver al mejor Pedrosa y sobre todo también a la mejor Honda, en el sentido de moto y piloto acoplados perfectamente. Y lo que han hecho ha sido, como dice él, mantener esta línea. Hay que tener en cuenta que Pedrosa en casi todas las pretemporadas ha empezado con algún tipo de problema físico o algún problema relacionado con la moto. Este año Honda ha sabido trabajar bien con lo bueno que tenía el año pasado, han tenido que sumarle 3 kilos a la moto. No es la prueba, sobre todo, que han estado haciendo estos días, a ver dónde repartir esos 3 kilos para que la moto no pierda eficacia. Y bueno, pues Pedrosa se marchó el último día, desaprovechando, entre comillas, casi la mitad de la jornada, porque necesitó más, ya tiene el planning para el siguiente test de Malasia de final de mes. Le metió 3 décimas a Lorenzo, no necesitó hacer ninguna prueba y siguió con su discurso, digamos, cauto y de darse poca importancia, pero ahora mismo es evidentemente el hombre a batir.
Bueno, pues en el mismo equipo que Dani Pedrosa hablábamos de factor Márquez. La verdad es que ha impresionado mucho Márquez en su debut. Luego, cuando han ido metiendo gas y metiendo presión los pilotos más fuertes, pues le ha costado un poco más. Pero, desde luego, que estar a medio segundo de una bestia como Dani Pedrosa y, además, en su comienzo, pues bueno, y más escuchando, sobre todo, los problemas que dice el propio Márquez que ha tenido en la adaptación a Honda.
Bueno, la nota que me la pongan los demás, ¿no? Pero sí que estoy contento del trabajo que hemos hecho, de cómo ha ido todo. Más que nada que cada día era un poco más constante, iba entendiendo más las cosas. Hoy ya sí que con la electrónica hemos probado diferentes mapas que me cuesta entender la realidad. Aún no, muchas veces paraba y les decía que no lo había entendido, que no había notado nada, pero bueno, poco a poco el equipo me va ayudando mucho y esto es importante.
La nota que las pongan otros, así que la ponga Borja González. Dime, ¿qué nota le ponemos?
Yo creo que es un sobresaliente. Conozco a muy poca gente que dude de lo que va a ser capaz de hacer Márquez con la MotoGP. Sé que tú, además, no dudas nada de lo que va a hacer Marc con la MotoGP. Es verdad que tiene mucho por aprender. Sí. Pero empezar como empezó el primer día, quedándose tan cerca de Pedrosa, a 44 milésimas, terminar con una simulación de carrera, además se atrevió con las 20 vueltas y en un ritmo, yo creo que bastante bueno. El propio Lorenzo reconoció que le había sorprendido mucho la capacidad de Márquez para marcar un ritmo tan alto con tan poco entrenamiento sobre la MotoGP. Bueno, pues yo creo que eso dice suficiente de lo que ha hecho Márquez. Va a ser uno de los 4, que teníamos la duda de saber si Márquez y Rossi podían estar. Los 2 parece que van a estar, así que eso le da una pinta a MotoGP tremenda, con los 2 grandes favoritos, Pedrosa y Lorenzo, y por detrás, pues Rossi y Márquez, yo diría que casi a la par, aunque hay que decirlo también, a Márquez le falta todavía un poquito por aprender, pero bueno, eso lo suple con el talento que tiene.
Sí, fíjate además que decía en estas declaraciones inéditas, decía le quitaba mucha importancia a esa primera caída. Yo creo que él es consciente que va a tener que caerse en este año de aprendizaje.
También ha habido la primera caída de MotoGP y bueno, ha sido, sabemos por qué ha sido, he frenado incluso un pelín antes, pero la he perdido un poco de atrás y venía bastante bien esa vuelta, y todavía sí he intentado, se movía un poco la moto, pero he intentado ir hacia adentro igualmente, y cuando he pasado un bache que hay entrando a meta, se me ha cerrado, ¿no? Pero eso ha sido un error mío, pero esto también te hace conocer reacciones de la moto.
Si Pedrosa ha estado bien, el campeón Lorenzo, desde luego, ha estado al acecho, ha estado muy cerca, el ritmo de carrera era muy bueno, y fijaros también lo que contaba Lorenzo sobre lo bien que se había sentido en estos entrenamientos de Sepang.
Bien, positivo, he ido mejorando mi pilotaje constantemente durante los 3 días, el último día he pilotado mejor que los anteriores, y en la simulación de carrera me he encontrado muy bien, muy, muy concentrado, muy centrado en todo lo que tenía que hacer y pilotando muy bien. Y la moto, bueno, hemos probado muchas cosas, algunas han ido mejor que algunas piezas del año pasado, por lo cual hemos dado un pequeño paso adelante, pero creo que necesitamos un poco más, algunas décimas más de moto que espero que encontremos o antes de empezar la temporada o durante la temporada. Sí, seguramente si algún día tenemos la caja de cambios, al montarla, si fuese perfecto, seguramente ganaríamos de repente una décima, dos décimas. Pero bueno, vamos a esperar si llega o no llega, eso no depende de mí. Pero aparte del cambio, pues yo creo que necesitamos mejorar todavía la aceleración. Hay algunas curvas donde derrapamos mucho y perdemos velocidad.
Y vamos a terminar con su gran rival, o su hombre, o su compañero de equipo, Valentino Rossi. La verdad, es increíble ver a alguien tan bueno como Valentino Rossi decir lo grandísimo piloto que es Jorge Lorenzo.
For me, yes. You know, I think now he is perfect.
Para mí, sí. Creo que él ahora es perfecto, porque es muy rápido. Es muy rápido en todas las condiciones. Es muy rápido desde el inicio. No comete errores nunca. Siempre con gran nivel de concentración. En los entrenos, siempre es muy rápido, muy fuerte. Así que está en lo más alto, sí. Para mí, entre 2008, 2009, 2010, creo que en 2010 era muy fuerte. Pero creo que ahora es incluso mejor.
O sea, que todavía es un poquito mejor. Borja, próxima cita de estos auténticos gigantes del motociclismo.
Pues podremos ver a Pedrosa, Lorenzo Márquez y a Gran Valentino Parra a final de este mes, que se van otra vez el día 28.
Valentino Parra, me ha gustado, ¿eh? ¿Te imaginas que se llamara Valentino Parra en vez de bueno, o Rubén Rossi?
La voz me ha recordado, no te digo más.
Rubén Parra, que es nuestro productor, que ha hecho la traducción de Valentino Rossi. Muchas gracias, Borja, un gran trabajo.
Hasta luego.
Bueno, nos queda hablar del rally de Suecia. Impresionante, Ogier.
Impresionante.
Impresionante, Loeb.
También, pero es que Ogier me ha sorprendido mucho, porque ha llegado. Yo creo que ha estado aguantando toda la segunda, la última etapa, y en el último tramo, la Power Stage, le ha pegado una paliza a Loeb impresionante. Así que ojito con el Volkswagen, que tiene más que buena pinta. Y sorprendente doblete francés.
De Ogier y Loeb, ¿no?
Dos nórdicos en el podio, solo había un precedente en el 96, Sainz y Marrae, pero no ganando. Así que...
Bueno, pues estaremos atentos, que ha sido un pequeño paso atrás para Sordo con un coche que no iba...
Ah, pero un coche que era una unidad casi privada, entonces era lógico que no estuviera arriba.
Y al final abandono, ¿no?
Sí.
Pero iba a terminar octavo.
Que cuatro puntos que no habían estado mal.
Muy bien, muchas gracias, Charlie. Bueno, pues hasta aquí, como siempre, vuestro apartado, vuestro programa de motor, COPE GP. Un placer, adiós.